continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes para poder, pues, compartir este programa 217 de la Casa de la Virgen Radio, en el que estamos, pues, trabajando con la raíz emocional de las enfermedades. En su segunda temporada, hace como 2 años, por allá del 2010, un poquito más de 2 años, hicimos una primera temporada basada en el libro del doctor Ruider Dahlke de La Raíz Emocional de las Enfermedades, un libro que se llama La Enfermedad como Símbolo. Él y junto con un psicoanalista escribieron este diccionario. El primer libro que publicaron fue La Enfermedad como un Camino, porque un alma, un ser humano decide inconscientemente vivir la vida como un enfermo. Un enfermo cardíaco, un enfermo de diabetes, un enfermo de reuma, un enfermo de cáncer. ¿Por qué se da esta decisión? Toda una información muy, muy, muy interesante, muy importante. En el camino, gracias a Marcela y David, unos queridísimos amigos de hace muchos años, quienes pues elaboraron el estandarte que hoy es la insignia de la Casa de la Virgen. Ellos en una reunión nos comentaron sobre este libro, que es el Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas de Jacques Martel, y pues lo compartieron con nosotros, y pues evidentemente esto nos dio mucho gusto, porque este libro, este diccionario, se organiza diferente que el otro está por enfermedades, este está por órganos, enfermedades de la piel, de las piernas, de los riñones, etcétera. Y está en un lenguaje mucho más accesible. Al no ser escrito por un psicoanalista, pues el lenguaje es más coloquial, más común, es más fácil de entender. Ese problema lo teníamos en el otro libro, y además era muy repetitivo en algunas cosas. Es excelente porque hay cosas mucho más profundas, justamente por ser de corriente psicoanalítica, mucho más profundas en aquel libro, y son complementarios. Finalmente se complementan. Cuando muchas veces yo no encuentro la enfermedad aquí en el diccionario de Jacques Martel, pues me voy al de Ruider Dahlke para poder ayudar a mis pacientes. Muchas personas no comprenden el trabajo que se hace. Ayer una paciente me decía, bueno, ¿y cómo actúa la acupuntura? ¿Y cómo actúan las flores de Bach? No entiendo. Entonces, bueno, pues va de nuevo para que nos vaya quedando claro a todos qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que la medicina alternativa está tomando tanto auge, las terapias alternativas, a diferencia de la medicina alópata? Y también no son opuestas, son complementarias. Desafortunadamente la medicina alópata pues solamente se ha cerrado al cuerpo físico, solamente se ha cerrado a los medicamentos, a las cirugías, y se ha olvidado de muchas otras cosas, de cosas tan simples como un masaje, de cosas tan simples como un té, como un baño, ¿no? Entonces, un baño de asiento, etcétera. O sea, hay muchas cosas que en el afán de los laboratorios de vender medicamentos y instrumental, en fin, ¿no? Materiales de curación y demás, pues lo que hace es repetir y repetir, ¿no? La receta, sin que a todos los pacientes les quede bien y sin que sea necesariamente el único camino. Ayer una mamá, justo la misma persona que me preguntaba sobre qué, cómo es que funcionaban las agujas y el y la, las flores de Bach, pues me decía que su hija ya para un quiste estaba programada y que ya pues iba a operar y le iban a quitar el quiste y probablemente el ovario. Y yo le decía, pues todavía se puede hacer algo, todavía tenemos la oportunidad de apoyarla y de sanarla, ¿no? Pero le cuesta mucho trabajo a la gente comprender cómo es que las cosas funcionan y actuar rápido, ¿no? Actuar rápido y poder corregir, ¿no? Y evitar pues algo tan agresivo como una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues es importante entender que las medicinas alternativas lo que hacen es un tratamiento integral. Ante todo, las enfermedades son la manifestación última de una emoción negativa guardada durante mucho tiempo. En este programa, en la temporada anterior, pues nos hemos empeñado en encontrar, en comentar con ustedes cuáles son esas raíces emocionales de cada una de esas enfermedades. Toda enfermedad, incluyendo un accidente, que fui y me comí unos tacos y me dieron salmonela, me dio diarrea, todo, todo, aunque sea contaminación, tiene una raíz emocional. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. O sea, van tres personas a comer esos mismos tacos y el virus está en los tres tacos que están comiendo porque provienen de la misma carne, provienen del mismo taquero, de las mismas tortillas. ¿Por qué uno se enferma y dos no? Pues porque esa persona tiene una predisposición emocional para que se le ese virus cunda, ¿sí? Cuando tenemos un accidente, pues también hasta dónde lo estamos provocando. Yo no quiero llegar al lugar al que voy y pues me accidento. Entonces ya tengo el pretexto perfecto para hablar y decir no puedo llegar. ¿No? Entonces, o tengo que castigarme, ¿no? Me porté mal y entonces merezco dolor y castigo y entonces pues me pego. ¿Y cómo me pego? Pues con un accidente. Entonces, vamos, o sea, uno tiene que ir avanzando en el proceso para irse dando cuenta de cómo pues las cosas no son tan, tan simples como nos la presenta la medicina alópata. Además, quitarte un órgano, a mí me pasó, se me infectó la vesícula, se llenó de piedras, empezó con una infección muy fuerte y pues los médicos decidieron quitarla, ¿no? Una vesícula normal mide 4x2, ¿no? 5x3, y la mía medía 14x7, era una vesícula ya llena de piedras y de lodo biliar de un tamaño ya muy impresionante. No sé si así la tenía desde niño o con los corajes que yo venía haciendo, porque mi personalidad era un tanto enojona, y con mi primer matrimonio, en donde era estarse peleando todo el tiempo, pues se pudo haber ido incrementando en su tamaño al estar tan saturada de bilis y de piedras y de lodo biliar. Yo no conocía, hay métodos para poder limpiar la vesícula rápidamente y con los antibióticos y el método, pues tú liberas lo que lo está provocando esa infección y ayudas a que el cuerpo mismo se recupere. El cuerpo es muy inteligente, si no, no existiría la naturaleza y Dios ha creado ese cuerpo maravilloso que funciona de manera armónica. Entonces, si eso existe, pues el mismo cuerpo tiene la capacidad de sanarse. El chiste es ayudarlo a que esa capacidad de autosanación se active en su favor para que no le gane la enfermedad. Y la enfermedad le va a ganar al cuerpo porque hay una emoción detrás de esa enfermedad. Entonces hay que quitar esa emoción. Al principio hay que mandar energía para que entonces se pueda activar ese órgano, se reactive, se libere la energía negativa y entonces empiece a funcionar otra vez bien, y luego se quita la emoción, paralelamente se va quitando la emoción negativa que formó esa enfermedad, y así es como se libera. Entonces, pues es un proceso de pensamiento diferente, ¿no? Y lo podemos ir viendo, ¿no? En este caso, en este ejemplo que yo ponía, pues es bilis, ¿no? Bilis excesiva. La bilis, su función es disolver las grasas. El estómago le pide al hígado bilis para que pueda disolver las grasas cuando comemos una hamburguesa, una milanesa, ¿no? Unos tacos grasosos ahí, ¿no? Entonces, el hígado manda esa bilis y ayuda a que se pueda disolver esa grasa. pero eso no es suficiente. O sea, eso es de alguna manera algo que el organismo hace de manera natural. Pero si yo me enojo, el hígado también genera bilis. Y esa bilis, pues finalmente no tiene grasa que disolver y se va acumulando en la vesícula. Y ahí es como todo el tiempo. Eso a nivel físico, a nivel emocional, a nivel... El enojo va quedando ahí también atrapado. Cada enojo, se va atrapando en el hígado y en la vesícula. Entonces, si yo le pongo Reiki, si yo le pongo una aguja, si yo le pongo la energía del alma de las flores, pues yo le voy a ayudar a que procese esa energía acumulada negativa y la saque. Imagínense que cada agujita que se pone en el cuerpo físico, pues es una fuga energética, algo que está ayudando a que se fugue la energía negativa que está ahí acumulada. Entonces eso, pues es muy, muy padre, porque nos ayuda a disolver justamente aquello que no tenemos en el cuerpo, que no deberíamos de tener en el cuerpo. La artritis, la hemos trabajado aquí en los últimos programas, pues es crítica. Juicio hacia los demás y juicio hacia mí. Y muy fuerte y muy severo, y un sentimiento de falta de amor. Hoy vamos a ver, es el tema de hoy, artrosis. Por cierto, Gabriel, tenemos fotos ahí en Dropbox para que vayamos ilustrando cada parte del programa, ¿no? Entonces, al momento de que pones la aguja, pues se libera. Se libera esa energía negativa acumulada y la va sacando para que entonces se vaya disolviendo y vaya saliendo. Entonces eso es muy importante, porque de alguna manera nos va ayudando a que cada vez estemos mejor, a que cada vez tengamos una menor cantidad de energía acumulada. Entonces hay muchísimas medicinas alternativas que trabajan desde esa perspectiva. Y si nosotros trabajamos con un paciente de manera integral, aplicando la psicoterapia en donde el paciente se desfogue, mucha gente acumula emociones negativas que quisiera decirle a su pareja, que quisiera decirle a sus padres, que quisiera decirle a sus hijos, que quisiera decirle a sus compañeros de trabajo y que no lo puede hacer, entonces se empieza a congestionar. Entonces el espacio terapéutico le permite hablar y expresar lo que no puede hablar y expresar en otro lado. Luego, la energía aplicada a través del Reiki o de la sanación reconectiva va a quitar los manchones, va a liberar el aura, la va a reparar los chakras y va a limpiar el aura. Los imanes, si es que metemos magnetoterapia, pues va a ayudar a que la condición físico-energética de la zona en la que está albergada el virus o la bacteria cambie y el virus o la bacteria mueran, ¿no? Y si ponemos aguja, pues es un chakra pequeñito que tiene acumulada energía negativa. Entonces, al momento en que yo lo pongo, en ese momento se fuga la energía negativa que está ahí acumulada y va liberando eso, va ayudando. Si aparte le ponemos energía, le ponemos Reiki, pues liberas eso que está ahí acumulado. Y así vamos concibiendo la energía, el proceso, los cambios, para ir logrando que las situaciones sean diferentes, que las situaciones vayan cambiando y que podamos estar mejor. Si yo tengo el análisis en la psicoterapia, la parte del análisis de la emoción, pues yo, las flores, lo que hacen las flores de Bach y los elixires aztecas, es compartir las virtudes y cualidades del alma de esa persona. De tal manera que el alma de esa persona encuentra la posibilidad de verse apoyada por el alma de la flor y entonces sana, libera esa emoción y empieza a cambiar de manera más fácil, ¿no? Hay flores de mucho miedo, hay flores que uno se acerca y empiezan a temblar, son flores miedosas. Entonces ya las trabajamos, también tuvimos una temporada aquí sobre las flores de Bach y los elixires aztecas. Entonces si tú le das esa flor a alguien que tiene miedo, pues se libera la situación, ¿no? Libera ese miedo y entonces la persona puede ir quitándose ese miedo que existe, ¿no? Si hay flores aisladas que salen en medio del desierto. Ahí de repente sale una planta y una flor, y además sola. ¿No? Es una sola varita con una sola flor, y no tiene compañeras y no tiene a nadie cerca. Personas que se aíslan, le damos esa flor, esa flor, y entonces empieza a transformarse. Hay flores que crecen rápido, crecen y mueren rápido. Impatient. Entonces, personas que vamos corriendo por la vida, que vivimos la vida aceleradamente, entonces también damos eso. Entonces, así es como funciona la medicina alternativa. A un paciente no le das una sola cosa, le das varias, de tal manera que el paciente va teniendo la posibilidad de salir más rápido. Decía un taxista ayer antier, que tomó un taxi, y me preguntaba que cómo funcionaba y que si cobrábamos por cada cosa que hacíamos. No, o sea, hay un costo por la terapia. Si se utilizan agujas, se cobran las agujas. Si se dan flores de Bach, se cobran las flores. Pero lo demás va incluido. La energía, el masaje, en fin, todo lo que tú estás haciendo, ahí es donde lo estás trabajando, ¿no? Entonces, pues esa es como la forma en que podemos nosotros ir modificando toda esa situación que nos está afectando, pero no viendo solamente una situación, ¿no? No solamente trabajando con un aspecto del ser humano. El ser humano es multifacético, y el tratamiento terapéutico tiene que contemplar esa multifaceticidad del ser humano. La medicina alópata lo hace, pero a través de especialistas que cada uno te quiere cobrar 800 pesos. Entonces, pues difícilmente, además, pues que se pongan de acuerdo y que el punto de vista sea igual y que la terapéutica coincida, y mientras el paciente ya está más grave o ya se murió. Entonces, el mismo terapeuta necesita esta diversidad, ¿no? He estado trabajando mucho pacientes que traen muchos bloqueos energéticos en su cuerpo, y a la hora de la hora, pues, ¿qué es lo que he hecho? O sea, finalmente hice cirugía astral en la última sesión para quitar un problema de estreñimiento. Ya los puntos de acupuntura, de los canales energéticos, todos estaban trabajados. Inclusive la paciente reaccionaba con peritaltismo, esto quiere decir con movimientos intestinales, pero al final no salía. Con la cirugía astral, pues lo pudimos descubrir, pues que había un tapón ahí, ¿no? Entonces, se liberan las cosas, ¿no? Entonces, vamos trabajando más de fondo, y obviamente el médico necesita este trabajo de fondo. Yo me siento dichoso porque, pues, logramos ayudar a mucha gente para que pueda transformarse y vivir mejor. Ok, bueno, pues espero que esta explicación les haya sido de utilidad. Les recuerdo que para 3 y 4 4 y 5 de octubre, que es el primer fin de semana de octubre, vamos a arrancar nuestro diplomado en flores de Bach y elixires aztecas, justo lo que estábamos platicando. Mucha gente, muchos de mis alumnos lo están esperando porque es en fin de semana. Hicimos una temporada aquí, dimos un curso en martes en la tarde, y por primera vez vamos a trabajar este diplomado en fin de semana. Es una terapéutica complementaria, es una terapia complementaria. Hay terapeutas que lo toman como terapia base, pero no es así como se debe de trabajar. Normalmente hay otras terapias que están trabajando el cuerpo físico, hay psicoterapia que trabaja el cuerpo emocional, y estas flores de Bach son complementarias para apoyar el proceso terapéutico de un paciente y ayudarlo a liberar las emociones que trae, ¿no? En esta transformación, en este contacto del alma de la flor con el alma del paciente. Entonces, ¿por qué trabajamos flores de Bach y elixires aztecas? Pues porque flores de Bach son las originales, que se formaron en Inglaterra por el doctor Edward Bach, y él mismo dio la instrucción de que en todo el mundo se fueran creando los sistemas florales correspondientes a cada región, porque nosotros no vivimos en Inglaterra, no estamos tropicalizados a esa energía, y lo mejor es desarrollar el propio sistema floral de cada uno de las zonas del mundo, de las regiones del mundo. Entonces, bueno, pues así es como se está Trabajando el sistema floral de elixires aztecas, lo desarrolla la licenciada Alejandra Valdés, una psicóloga, psicoterapeuta también argentina, y bueno, ella participa en la creación del sistema floral de la Patagonia, y ahora al venirse a México hace ya 10, 15 años, no recuerdo cuánto, ella empieza a desarrollar el sistema floral de México, y así es como se crea este sistema, con cempasúchil, con peyote, con bugambilia, con las flores típicas tradicionales de nuestra región. Entonces, bueno, pues ahí están, espero que sea de utilidad. También les recuerdo que 29 y 30 de noviembre vamos a participar en la Expo Arte Sano, Arte Sanando, que se va a realizar en el auditorio, ahorita les digo porque ya se me olvidó, pero ahorita va a estar con nosotros hoy, regresando del corte, Fernanda Almanza, quien es la organizadora de este evento, y vamos a estar en una entrevista telefónica con ella para que podamos pues tener contacto y tener información. También nos está pidiendo publicidad para que podamos tener spots a lo largo de los otros programas, entonces para que también nos pongamos en contacto con ella, pero este va a ser el primer contacto, vamos a arrancar con esta entrevista. Entonces, pues muy interesante, porque se van a dar muchas, muchas cosas, ¿no? Allá en Querétaro, y pues yo me sorprendo, estoy realmente sorprendido, porque a muchísima gente que viene de todo el país, pero muchísima gente que trabaja en Querétaro con la parte holística. Entonces, pues yo me siento orgulloso de poder participar. Querétaro nos ha estado abriendo las puertas desde hace muchos años, y bueno, decidimos por fin abrir la Casa de la Virgen Querétaro, una sucursal de la Casa de la Virgen México. Esto no quiere decir, porque muchos ya lo están viendo así, ah, te vas a ir a vivir a Querétaro. No, vamos a trabajar en Querétaro, en Jocotitlán y en México a partir del año que entra. Ya Jocotitlán estamos ya viendo la construcción de del albergue, de cuando menos la primera parte, ¿no? Entonces, pues ahí estamos avanzando para darle servicio a ustedes. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante y espero que nos acompañen y que nos apoyen y que sigamos teniendo la confianza que ustedes siempre nos han dispensado. Entonces, bueno, pues son 9:25 de la mañana de este 10 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Tu mejor opción en carnes frías y embutidos. Presenta la receta. Jamón holandés en salsa de fresa. Ingredientes: jamón holandés San Ángel, enmielado, rebanada gruesa partida en cuatro, medio kilo, 26 pesos. Un kilo de fresa lavada y desinfectada, machacada, 25 pesos. Azúcar, un caballito de tequila, 10 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Mantequilla o aceite, el necesario. Costo total, 76 pesos. Modo de preparación: se pone a hervir la fresa con 250 mililitros de agua y el sobrante de la miel, agregando el caballito de tequila. Ir checando lo dulce. Si le hace falta, agregar azúcar al gusto. Ya que está la salsa al gusto, se agregan los trozos de jamón. Se puede servir con guarnición de pasta o espolvorear con un poco de perejil picado. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Qué esperas de México?
Yo espero de México lo mejor, prosperidad en todos los sentidos y sobre todo mejoría para poder salir del bache en el que estamos.
México es lo que tú quieres que sea. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenos días. Estamos aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio. El día de hoy, como les comentaba en el segmento anterior, pues va a estar con nosotros Fernanda Almanza. Ella es quien está organizando la Expo Arte Sano, que se va a realizar 29 y 30 de noviembre. Y pues va a estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a tu auditorio, ¿cómo están?
Bien, pues aquí como cada 8 días trabajando con la gente, creo que ya has tenido oportunidad de escuchar algunos de nuestros programas.
Sí, ya.
Ok, pues ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es este proyecto, cuántos años se lleva realizando, qué es lo que abarca?
Perfecto. Bueno, estoy presentando hoy, con mucho gusto, Expo Sanarte. Es la segunda edición de esta expo, la primera fue en enero de este año en el Centro Cultural Gómez Morín, aquí en Querétaro también. En esta ocasión se cambió el nombre a Expo Sanarte porque va a ser una expo holística compaginada con arte. En esta expo vamos a poder encontrar, bueno, es el 29 y 30 de noviembre de este año en el Centro Cultural y Educativo Manuel Gómez Morín, con un horario de 10 a 7 de la noche, sábado y domingo. Y bueno, vamos a tener una inauguración ancestral, vamos a tener más de 50 expositores, tanto holísticos como artísticos.
Okay, a ver, perdón, ¿por qué se llama inauguración ancestral?
Vamos a tener una inauguración, sí, que va a ser como el tema ancestral, tiene un chamán mexicano, hacer una ceremonia.
¡Ay, qué padre!
Sí, va a estar muy linda. Así se va a abrir la expo, es la apertura de la expo.
Perfecto.
Decidimos que sea algo como más... más con nuestras raíces mexicanas ancestrales.
Perfecto, muy bien.
Y bueno, vamos a tener más de 50 expositores como holísticos y artísticos, en los cuales, bueno, vamos a encontrar alternativas, aromaterapia, difusión de centros holísticos, cuidado de la madre tierra, cuidado y respeto a los animales, etcétera. Muchos temas enfocados al holístico. Y también vamos a tener exposiciones artísticas. Vamos a tener dos salones para conferencias con muchos temas diferentes, muy interesantes. Un concierto acústico en el auditorio llamado Sound Journey con el maestro Dharmapa, creador del Hikuri Drum. Uh-huh. Y vamos a tener un escenario artístico donde cada hora va a cambiar el artista. Diferentes temas vamos a tener también, como holísticos y artísticos también. Se va a presentar en el escenario. Talleres de arte para niños, meditaciones. Y bueno, por ejemplo, vamos a tener un grupo de muchachos, de jóvenes, repartiendo abrazos gratis por toda la expo. Como dándole un toque, ¿no? Lindo. Uh-huh. En la parte de las conferencias, bueno, tenemos el honor de contar con el maestro Ramón Quirós.
Gracias.
Con él presentando la conferencia del cuerpo áurico y los manchones energéticos y su relación con las enfermedades físicas, emocionales y mentales. Okay. También, por ejemplo, tendremos niños de luz, índigos, cristal y arcoíris, que ahorita está muy, muy en auge. Uh-huh. La clave secreta de nuestra salud, sonidoterapia, sueños lúcidos y muchas conferencias más. Ya más cerca de la expo, vamos a estar bajando en la página de Facebook, que nos pueden encontrar como Expo Sanarte, toda la lista completa de conferencias y lo que se va a presentar en el escenario artístico.
Ok.
Y bueno, en cuanto al escenario, tendremos danzas del vientre, danza gitana, el maestro Dharmapa estará presentando sonidos sanadores, tenemos al ballet internacional Bora Bora, tenemos una meditación con cuencos de cuarzo, danza árabe, tenemos presentando también un concierto a Joa Santaur, es un concierto con instrumentos sagrados con finalidad curativa, y lo que aún no tenemos lo vamos a estar bajando en la página, los espacios que aún no se cubren.
Los que no están confirmados.
Exactamente.
Okay.
Y bueno, en el auditorio, tenemos un auditorio para 200 personas, con un concierto maravilloso, va a ser el concierto Sound Journey, que está presentando el maestro Dharmapa. Este concierto sí va a tener un costo muy accesible, 150 pesos por persona. Es un concierto sónico sanador hermoso, donde sales flotando, de verdad es hermoso. Entonces, ya están a la venta los boletos por si están interesados. Y bueno, una de las misiones de Expo Sanarte es siempre apoyar una campaña. En esta ocasión se llama campaña Comparte Amor a Amealco. Es una comunidad en el Rincón, está en Amealco, uh-huh, donde se va a recaudar durante la Expo ropa de invierno, cobijas y juguetes. Los niños de Amealco externaron que quieren juguetes porque viene esa época de Navidad.
Claro.
Y bueno, en general dijeron que quieren peluches.
Es un lugar maravilloso, Amealco. Yo lo conozco, hice muchos eventos por ahí. Hay un hotel Misión ahí, ambientado en la Revolución. Es padrísimo estar ahí.
Es hermoso, y después de la expo se va a fijar una fecha para que todos los que donaron o los que nos quieran acompañar, vamos a ir a entregar las donaciones. Y se está planeando hacer una meditación masiva.
Ah, perfecto.
Con la gente. Ahí en Amealco, que es un lago, está precioso. Hay unas cascadas de agua. Y hay mucha necesidad. Esta gente, pues, se dedica al campo y bueno, cosas. No tienen muchos recursos. Entonces, sí se les va a apoyar porque viene el invierno, con cobijas, ropa de invierno, en buenas condiciones.
Uh-huh. Ok.
Aún tenemos espacio para expositores, por si están interesados, tanto holísticos como artísticos. Nos okay. pueden encontrar.
O sea, ¿hay stands todavía disponibles?
Todavía hay stands disponibles.
Ok.
Si hay algún interesado. Y nos pueden encontrar en la página de Facebook Expo Sanarte o en el correo electrónico sanarte44@outlook.com o en el 01-442-131-9371.
Ok, perfecto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, a ver, aquí algunas personas me han estado ahí como preguntando, porque cuando mandé el correo con lo del concierto, pues iba ahí un costo, y me dijeron que en mi flyer decía sin costo. Entonces, Vamos a aclarar esto para el auditorio. La entrada a la expo es...
Entrada a la expo es totalmente libre.
Es gratuita.
Es gratuita.
Y entonces puedes disfrutar de los diferentes expositores y, e ir y preguntar y ya.
Puedes preguntar de los expositores, puedes disfrutar del escenario artístico durante todo sábado y domingo y de la mayoría de las conferencias.
Ok, ¿la mayoría de las conferencias también son gratuitas?
También son totalmente gratuitas. Las que se van a cobrar con un costo no mayor de entre 100 y 150 pesos por persona es porque se les va a dar algún tipo de material.
Ok, es un costo de recuperación.
Exactamente, y muy accesible, ¿no? Okay. Entonces, todo lo demás es totalmente gratuito y va a estar maravilloso. Sí, está bien que aclaremos esta parte porque sí hay mucha confusión con eso.
Sí, y luego cada stand definirás el costo de sus terapias si es que la gente las quiere tomar, obviamente a costos promocionales.
Exacto, van a tener la oportunidad de probar diferentes terapias, uh-huh. Algunas no las conocen o sí, pero van a poder, tenemos pura gente capacitada que va a estar dando diferentes terapias y sí, se les va... Cada terapeuta va a curar sus terapias con exactamente precio expo, ¿no? Precio promoción, para que las conozcan y bueno, tengan esa oportunidad, ¿no?
Okay. Esto, por ejemplo, yo haciendo mi promoción, aprovechando en la Casa de la Virgen, vamos a dar terapia de... Bueno, vamos a tomar la foto de Laura al 50%. Vamos a dar terapia de rosas, de Reiki... Y vamos a volver a tomar la foto después de la terapia. De hecho, eso se hace también en la conferencia. Pedimos uno o dos voluntarios, los pasamos, les tomamos las fotos, yo doy la conferencia mientras ellos reciben la terapia y al final les volvemos a medir para ver el cambio, que la terapia es algo muy tangible, ¿no? Entonces, bueno, los demás expositores pues harán su propio proceso en ese sentido, ¿no?
Exactamente, sí, ¿no? Y es maravilloso, de verdad, yo ya tuve la oportunidad, maestro Quiroz me tomó la foto de mi aura, y sí, efectivamente es una maravilla, ahí sale todo, absolutamente todo, cómo, en qué condiciones emocionales, mentales, físicas estamos.
Así es, sí, es una herramienta muy, muy valiosa. Muy bien, pues Fernanda, yo te deseo mucho éxito, ¿no? Estamos juntos en esto, y bueno, pues esperemos lograr que sea el primero de muchos proyectos que hagamos juntos en Querétaro. Realmente me tiene sorprendido con toda la información que estás mandando y yo nunca me imaginé que hubiera todo esto en Querétaro. Así es que, pues es mi primera incursión formal dentro del campo holístico y pues creo que esta bienvenida te la agradezco.
Muchas gracias por la oportunidad de presentar este proyecto y bueno, estamos muy felices de contar con ustedes para esta expo.
Claro que sí. Y bueno, pues esperemos que también tengamos spots tuyos dentro de la estación y pues hay algunos otros programas holísticos que también podrían darte algún espacio de entrevista para que pudieras participar. Ya Gabriel se va a poner en contacto contigo para toda esta información.
Perfecto.
¿Ok?
Muchísimas gracias.
No, pues gracias a Dios y bienvenida.
Gracias y los espero a todos 29 y 30 de noviembre en Querétaro, Centro Cultural Educativo Gómez Morín, de 10 a 7.
Está enfrente de la Alameda, para que es más fácil ubicar la Alameda.
Está sobre Constituyentes, enfrente de la Alameda Central.
Así es. Sí, ahora me tocó una expo de artesanías también muy, muy bonita. Entonces, está muy fácil. Si ubican la Alameda, que está cerca del centro, ahí cruzando, ahí está.
Y tiene un estacionamiento enorme, gratuito.
Ah, ¿sí? Ah, eso no sabía.
Sí, entonces está bastante accesible.
Perfecto, eso va a facilitar mucho la asistencia.
Perfecto, los esperamos con mucho amor y muchas gracias.
No, pues gracias a Dios, gracias a ti y nos estamos viendo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues qué tal, queridos amigos, pues así es, esta es la información, es la bienvenida de Fernanda dentro de lo que es la dentro de Magnitud Radio. Y bueno, espero que sea la primera de muchas cosas que hagamos juntos. Realmente Querétaro me ha sorprendido y esperemos pues tener mucho éxito junto con ella en esta expo. Y bueno, pues allí los esperamos, a los que son de allá, a los que pueden ir. Vamos a tener pues por ahí muchas actividades. Todas las terapias que nosotros manejamos van a estar al 50% del costo durante la expo. Pueden adquirir sus terapias, si ya no nos da tiempo de dárselas durante el tiempo de la expo, pueden adquirir, les vamos a dar un boletito Y entonces ustedes pueden después recibirla. Podemos hacer cita, agendar citas para después dárselas, y esto nos permitirá, bueno, pues que ustedes puedan no limitarse al espacio y al tiempo. Además, pues mucha gente a lo mejor va y la compra y dice, no, pues yo la prefiero tomar después porque también quiero ver otras terapias de otros expositores, y bueno, es válido, ¿no? Y y también vamos a tener una promoción del 50% del costo. Va a ser nuestro primer grupo de Reiki que va a arrancar en enero. Y por cierto, ya está la fecha por ahí, la tenemos la fecha en la página. Está programado para el 24 y 25 de enero. Entonces, quienes adquieran durante la expo sus membresías, paguen sus colegiaturas, cuando menos del primer grado, van a tener también un 50% haciéndolo así. Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad para formarse como terapeuta Reiki y pues también hacerlo, recibir su foto de Laura, recibir la terapia. Entonces, por allá los vamos a esperar y esperemos contar con su presencia. Muy bien, pues muchas gracias. Esta es la información. Vamos a darle inicio al programa porque ya estamos a las 9:43 y no hemos podido iniciar con esta información. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre lo que son, trabajamos la vez pasada sobre articulaciones, sobre rodilla, sobre artritis, y hoy vamos a empezar con dedos artríticos, poliartritis, artrosis, ¿no? Y bueno, pues esto nos va a dar mucha luz sobre esta enfermedad. Luego me encontré por ahí dentro del diccionario una explicación específica sobre cada dedo de la mano, fíjense qué interesante, y cada dedo del pie, si hay una lesión o la artritis inclusive se centra en un dedo específico, pues qué es lo que esto significa. Entonces, bueno, pues, pero eso lo dejaremos para el siguiente programa. Ahorita vámonos sobre artritis y articulaciones, que es lo que habíamos estado manejando. Ahí te pido, Gabriel, si puedes, si tienes tiempo, está platicando con Fernanda por teléfono, pero si tienes tiempo de subir la foto, la 1, pues nos daría dedos artríticos. Dice, la artritis simboliza la crítica. La crítica en este sentido es en ambos sentidos. Yo suelo ser alguien crítico y entonces mi dedo te señala y te marca como esa persona que hace malas cosas, o puede ser el dedo señalador hacia ti mismo. Entonces, tú te estás criticando porque haces malas cosas. Normalmente son personas que aprendieron a criticar porque fueron muy criticados. Le señalaba a alguien, papá, mamá, le señalaban sus defectos, sus errores, las cosas que hacían mal. Y entonces, ¿qué es lo que se la pasaban haciendo? Pues señalando eso que hacían mal hacia los demás, ¿no? Hacia los demás, hacia las personas que los rodeaban, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues seguirse criticando, y ahora ya no citan a mamá o a papá para que los critique, ya se critican solos, y además critican a los otros porque también los otros están mal, no solamente yo, ¿verdad? Pues cómo, ¿no? También el otro está mal, entonces también hay que darle al otro. El autocastigo, la reprobación, una carencia profunda de amor. Ahora imagínense, si alguien se la pasa criticando, pues en automático tú piensas, ¿estás mal? ¿Estoy mal? ¿Yo hago malas cosas? ¿No? Me pasó en la semana hacer un comentario de algo gratificante, algo muy bello que alguien hizo, pues la persona lo interpreta como algo negativo, como un error que pudo haber cometido. Entonces dices, pero pues si no fue así, ¿no? O sea, si es algo bonito, es algo positivo, pues vívelo así, pero como estaba acostumbrada a recibir la crítica de sus padres, pues evidentemente esa es la interpretación. Todo lo que yo hago está mal, todo está mal, todo está mal. Y entonces, esa es una carencia profunda de amor, porque el amor es la aceptación. Recordemos que el amor incondicional es la aceptación del otro tal como es. Si nos la pasamos criticando al otro y lo queremos cambiar, pues ya no es amor incondicional, ya es amor condicional. Te amo si eres así, así o así, ¿no? Entonces, pero eso proviene de qué recibimos nosotros de nuestros padres, en qué frecuencia nos sintonizamos. Y entonces no nos amaban y no nos daban ese amor, ¿no? Así pues, los dedos, es decir, los detalles de la vida cotidiana artríticos, los dedos artríticos, indican el sentimiento de estar mal amado y de ser víctima de acontecimientos en mi vida de cada día. Doy el poder a los demás, ¿no? Si yo le doy el poder a los demás de que me critiquen, yo se lo concedo. Estoy acostumbrado a que eso pase porque así me trataron desde niña, desde niño. Pues entonces yo le doy ese poder para que me juzguen y además me vuelvo también en un juez de los demás. Como salgo, dice, acepto amarme y perdonarme, porque si no me quiero, ¿cómo pueden amarme los demás? Si yo me la paso criticándome, pues los demás se sintonizan con esa frecuencia y se van a estar acercando a eso, a la crítica y crítica y crítica y crítica de todo mundo, ¿no? Entonces, para que los demás me amen, tengo que empezar por amarme y aceptarme yo misma, yo mismo. Muy bien. Ya. Muy bien. Vámonos con poliartritis. Poliartritis. Esto un poquito lento, como nos fuimos a D, pues ahora necesitamos cambiarnos. Acuérdense que este diccionario pues está organizado está digitalizado, entonces muy padre su trabajo, porque te lleva de un lado a otro, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces dice artritis, poliartritis. Tenemos la segunda foto, que es la foto de poliartritis. No encontré a alguien así, lo único que encontré fueron manos y pies, pero la artritis se puede presentar en las rodillas, se puede presentar en las caderas, ¿sí? Se puede presentar en la columna vertebral, en cualquier articulación del cuerpo, y a eso se refiere esta poliartritis. Y si la poliartritis es una inflamación llevando simultáneamente sobre varias articulaciones. Esta enfermedad viene a indicarme una dificultad en realizar los gestos que era capaz de ejecutar antaño con mucha destreza. ¿Esto qué hace? ¿Qué viene? O sea, ¿cómo funciona? Pues quiere decir que yo era de joven muy ágil y con el paso de los años yo empiezo a tener dolencias en diferentes partes del cuerpo y esto me lleva a estar mal, a sentirme mal, ¿no? A estar en malas condiciones con las articulaciones, y entonces me empiezo a volver torpe. Ahora tengo la sensación de ser más torpe o poco hábil, por lo tanto me desvalorizo con relación a esta actividad en la cual era excelente, o tengo la sensación de perder destreza, fuerza o precisión. Entonces uno empieza a sentir eso, ¿no? Empieza a sentirse que ya no es tan ágil como cuando era joven, y que empieza a sentirse más débil, y que ya no tiene la posibilidad de caminar y de correr y de moverse como antes lo hacía, ¿no? Esta enfermedad se encuentra en la modista, por ejemplo, quien después de algunos años tiene la sensación de ser más lenta y menos hábil, ¿no? Entonces eso, ahí está. No sé por qué este ejemplo de la modista, no sé si el término modista corresponde a lo que nosotros connotamos, o es alguien que es una modelo, por ejemplo, y que sale a la pasarela, o es la que hace los vestidos, pero bueno, es el chiste es que es una actividad en la cual yo tenía cierta habilidad o destreza y ahora ya no la tengo. De hecho, esto lo vemos en los deportes. La vida de un deportista termina a los 30, 35 años. Un futbolista empieza su carrera a los 17 y la termina a los 35, justo porque pierde habilidad, porque ya sus articulaciones no son las mismas. Esto es de forma natural para cualquier persona, pero en particular para las personas que tienen una actividad mucho más fuerte. De hecho, hay daño, ¿no? Los maratonistas, los corredores, pues tanto golpeteo sobre las rodillas, los tobillos, ¿no? Las caderas, a la larga les causa un daño muy fuerte. Ya cuando son adultos, tienen problemas fuertes, severos, porque corrieron y pues fueron desgastando las articulaciones. Entonces, sí hay que tener cuidado. Dice, los deportistas frecuentemente están afectados de poliartritis a causa principalmente del sentimiento de desvalorización que puede vivir porque no son óptimos en un 100% o que sus realizaciones óptimas han disminuido. Entonces, sí es un desgaste natural por el exceso de ejercicio, pero también es una forma de sentirse que ya no son tan buenos, y entonces es un sentimiento de desvalorización. Ya no puedo lograr hacer el maratón en el tiempo que lo hacía, ya no puedo saltar, ya no puedo correr, ya no puedo hacer lo que hacía y tener los premios. Pues entonces es una forma de sentirme disminuida y devaluado. Aprendo a aceptarme con mis fuerzas y mis debilidades. Incluso si tengo la sensación de ser menos bueno o menos eficaz, miro toda la experiencia que adquirí a lo largo de los años. Eso es muy importante. O sea, evidentemente el cuerpo va minándose. No podemos tener a los 80 el cuerpo de los 20, ¿no? De forma natural el cuerpo tiene un desgaste. Cualquier cosa que usamos, unos zapatos, una cartera, un coche, o sea, se va desgastando con el paso del tiempo. Nuestro cuerpo, pues afortunadamente va regenerándose, pero poco a poco pues va teniendo se va minando. Pero finalmente, si yo a eso le agrego que me siento mal por eso, y esto déjenme decirles, o sea, es muy común y lo sabemos, por eso los cirujanos plásticos tienen tanta clientela y tanto éxito, porque ellos sienten que necesitan, la gente siente que necesita quedarse en el pasado y no aceptan el avance en su edad. Pero cada etapa tiene su valor y cada etapa va creciendo. Entonces, la etapa de adulto, pues es la experiencia acumulada que el joven no lo tenía. Y el valor no solamente es de la juventud y la belleza del joven. El valor también es de eso que a mí me da la posibilidad de tener una experiencia. Uno cuando es adulto pues tiene menos fuerza física, pero entonces puede resolver los problemas más fácil por la experiencia acumulada. Reconozco que fue un don precioso que hace de mí una persona excepcional. La poliartritis puede producirse también si soy compulsivo, muy obstinado o moralizador, crítico, ¿no? Exageradamente crítico. Hay gente exageradamente crítica que si la gente no se comporta como las normas dicen, como ellos dicen, pues entonces entran en problemas, en conflictos, y esto lo vamos a encontrar en la gente religiosa o en los abogados. Hay abogados de los dos extremos, y es muy curioso, es el estudio de la ley, pero yo he conocido abogados que son súper estrictos y que lo que quieren es que la gente, porque vienen de gente, de familias en donde los padres o el padre no hacía lo correcto, y entonces estudian leyes para obligar a la sociedad a que haga lo correcto. Entonces imagínense, pues es una batalla perdida, ¿no? Es una batalla muy complicada. Entonces eso también se está presentando en esta situación, ¿no? Si somos demasiado moralistas, pues vamos a tener poliartritis. Tengo tendencia a sacrificarme por los demás, lo cual resulta frecuentemente una agresión inhibida contra mí misma, mí mismo y contra los demás. Pero ¿hasta qué punto actúo con amor, respetándome? La rigidez, tanto física como interior, se agrava a causa de una profunda obstinación a no querer cambiar. Yo me aferro a que las cosas como son, yo las tengo. Ok, bueno, pues ya 9:55 de la mañana, ya nos echamos dos bloques. 9:55 de la mañana de este 10 de septiembre del año 2014, el programa 216 de la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco.
La televisión ha cambiado mucho los últimos 15 años, mostrándonos contenidos que muchos jamás imaginaron. Y ha creado tendencias, pero sin duda, uno de los fenómenos más interesantes ha sido poner de moda a un grupo de la población que por años fue olvidado, los nerds o geeks. En esta ocasión hablaremos, claro, de The Big Bang Theory. Creada en 2007, esta serie nos cuenta las aventuras de cuatro amigos intelectuales, científicos, aficionados a los cómics y ciencia ficción, pero fracasados en las relaciones humanas, y cómo su vida cambia con la llegada de Penny, una aspirante actriz. Hoy te traemos algunas curiosidades.
Careful, that kind of sass that can get a person uninvited to this year's WhoCon.
En un principio, el nombre de la serie era Lenny, Penny, Kenny, y el enfoque era totalmente diferente. Los nombres de Sheldon y Leonard fueron tomados de Sheldon Leonard, un actor, director y guionista de la época de oro de Estados Unidos, mientras los apellidos Hofstadter y Cooper, de dos ganadores de premios Nobel en física.
Look at that.
La popular palabra Bazinga,
Bazinga,
nació por una propuesta de los productores, quienes quisieron que Sheldon tuviera una palabra que lo identificara.
Bazinga.
El apellido de Penny es el único que no se ha dado a conocer de todos los personajes principales.
I can't believe it.
Aunque parezca insignificante, el elevador descompuesto tiene grandes beneficios, según aclaró el productor, pues elimina la forma tradicional de los pasillos de departamentos con forma de L y además permite las escenas de hablar y caminar sin crear una calle en el set.
That's really sweet.
La actriz Mayim Bialik, quien interpreta a Amy Farrah Fowler, es la única miembro del equipo que tiene un doctorado en neurociencias y la única científica en la vida real.
I am the best girlfriend you're ever gonna have. Give me one good reason why I can't live here.
Melissa Rauch, quien interpreta a Bernadette, en realidad no habla con una voz tan aguda como el personaje. La actriz basa su voz en su propia madre.
Is it my voice? Am I too bossy?
Sheldon usa dos playeras, una encima de otra. Generalmente, la que usa debajo tiene colores que coinciden con el estado emocional del personaje durante el episodio.
Alright, that's it. WhoCon, you're out.
Decepcionante para muchos, Jim Parsons y John Galecki, Sheldon y Leonard, nunca habían visto Star Trek, serie clave para muchos episodios. La audiencia en vivo durante la grabación de los episodios son exclusivamente estudiantes del Instituto Tecnológico de California. Sin duda, The Big Bang Theory es un éxito a nivel mundial, logrando premios y reconocimientos en muchos rubros, y que con tan solo 6 años al aire, se han consolidado como un referente de los sitcoms americanos. Y con la confirmación de 3 temporadas más y grandes sumas en cuanto a sueldo se refiere, aún nos quedan muchas, muchas situaciones por disfrutar. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter, @palomasysoda. Yo soy Gary Cruz, hasta la próxima.
Soft. Kitty, little ball of fur. Happy kitty.
Sleepy kitty.
Sleepy kitty.
No, start over.
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy.
Kikiu.
Frecuencia de luz.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikyu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikyu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Así es, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues vamos a continuar. Tenemos el tema de artritis reumatoide. Después vamos a trabajar sobre reumatismo. Vamos a trabajar sobre, en este segundo bloque, sobre artritis reumatoide y artrosis. Tenemos la tercera foto, por favor, si eres tan amable. En realidad no hay mucha diferencia de una foto a otra. Pero bueno, pues es como un grado más agudo, ¿no? Dice, la artritis reumática se considera actualmente como la afección articular más grave. Suele estar generalizada al conjunto del cuerpo en vez de una sola articulación. El sistema inmunológico está tan enfermo que empieza a autodestruirse, atacándose al tejido conjuntivo de las articulaciones, que es el colágeno, de tal modo que se puede temer el riesgo de una lisiadura generalizada con dolor e hinchazón articular. Imagínense, esto es espantoso, espantoso. Entre las fotos me encontré a una señora con las piernas completamente deformadas. Entonces, ¿cómo se va transformando, ¿no?, el cuerpo, y cómo va perdiendo todo lo que es la posibilidad de moverse? Es directamente un ataque de mi propio yo, porque las fuertes emociones de, fíjense, vamos a ver, de rencor y dolor no consiguen expresarse. O sea, yo me siento tan mal, tan dolida, tan dolido, con tanto rencor hacia la gente, pero ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir a mi papá? Eso está mal. No puedo albergar en mí esos sentimientos hacia mis padres, porque mis padres son valiosos, son generosos, entonces yo necesito hacer de la vida algo respetable y tengo que respetar a mis padres. Entonces, ¿qué hago? Como sí lo siento, como sí lo guardo y como sí lo llevo, empiezo a generar esta autodestrucción, además como un castigo por sentir eso hacia mis padres, ¿no?, hacia la gente que ya me tiene cerca, ¿no? La artritis reumatoide está vinculada a un profundo desprecio de uno mismo, a un odio o a una rabia inhibida desde hace tiempo hacia los demás, que se ha vuelto hacia el propio sujeto. A una crítica a sí mismo, a sí misma, tan intensa que esto afecta la energía más fundamental de mi existencia. Viví experiencias en las cuales me sentí avergonzado o culpable. Esto quiere decir que yo hice cosas o que yo realicé actos que de alguna manera me hicieron sentir vergüenza o sentir culpa, porque están mal, porque son incorrectos, porque si la gente se enterara, pues sería pecado, sería yo crucificado, y entonces pues eso está mal. Es la manifestación de una crítica mucho más importante frente a la autoridad o a todo lo que representa la autoridad para mí, individuo, gobierno, etcétera. Gente que se la pasa rebelándose, ¿no?, en contra de la autoridad. Rehúso doblarme a esa autoridad. Poco importan las consecuencias. Es como si estuviera rumiando constantemente la autoridad y criticándola. O sea, todo el tiempo me la paso en contra de la autoridad, en contra de lo que dicen, en contra de la gente, ¿no? Me acuerdo mucho de una expo en la que participé. Algunos de ustedes saben que yo escribí un libro que se llama Ser Emprendedor Yo, a partir de una experiencia en la parte de capacitación. Pues tuve la oportunidad de estar presente en el mundo de del desarrollo de los emprendedores. Era un proyecto para una empresa americana que quería abrir sucursales en Centro y Sudamérica. Tenían la tecnología y la gente, pero les faltaba sembrar en la gente ese espíritu emprendedor. Entonces, bueno, pues nos solicitaron un programa de desarrollo de emprendedores y lo hicimos. Y desarrollamos a la gente, se formaron cerca de 150 personas que se fueron a diferentes países a abrir sucursales. Y eso fue algo muy, muy valioso y muy importante. A partir de esa experiencia, pues empezamos a transformarnos, a transformar a la gente, a transformar a los individuos y ayudarlos a que fueran distintos. Recuerdo una carta de agradecimiento de alguien que tomó el curso, que era un mensajero, y que nos daba las gracias porque pues había transformado su vida, había terminado de estudiar su preparatoria y estaba ya inscrito en la universidad por todo lo que había aprendido en el seminario que dábamos. Y publicamos eso, ¿no? Al final nos queda la experiencia, nos quedan los modelos, yo escribo un libro, lo publico y me voy hacia la parte del de las expos de empleo. Las delegaciones hacen exposiciones donde las empresas pues promueven sus vacantes para que la gente vaya, y pues la mayoría de la gente que va son empleados. Y entonces a mí se me ocurrió, ¿no? A lo mejor una idea medio descabellada, pues estaba en el terreno opuesto, ¿no? Me ocurrió poner stands de emprendedores con información. Bueno, las delegaciones me recibieron muy bien, pero pues, ¿no? La gente, ¿no? Y recuerdo varios comentarios, ¿no? Una señora me decía, ¿tanto estudiar para terminar poniendo un negocio? Y yo decía, ¡ay, señor! Bueno. Y otra era, otro cuate me decía, pero si el empresario siempre ha sido mi enemigo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que te imagines que ahora yo voy a ser el dueño de la empresa? Si para mí el empresario, el dueño siempre ha sido mi enemigo. Es esta postura, ¿no? De la gente, de siempre estar criticando al padre porque hace mal las cosas, de siempre, cuando me recuerdo mucho esos comentarios cuando el PRD toma el liderazgo en el gobierno de la Ciudad de México, pues mucha gente les decía, oigan, ya no son oposición, ahora son gobierno, y les costaba mucho trabajo entender eso porque querían seguir siendo rebeldes, recuerdo la toma de CEU, ¿no? Y pues eran gobierno y eran oposición al mismo tiempo, ¿no? Y lo hacen macro, ¿no? O sea, cierran Ciudad Universitaria, y bueno, se hace todo un lío. Pero es justamente esto, o sea, qué difícil es ser autoridad cuando yo critico constantemente a la autoridad, cuando mi rol es de estar criticando y criticando y criticando. Y es muy fácil criticar, decir que el otro hace mal las cosas, pues es muy fácil. El chiste es ponerse del otro lado y ponerse a hacerlas, ¿verdad? Y demostrarle a esa autoridad que si se está criticando, pues hay formas correctas de hacerlo, hay otras formas de hacerlo. Pero bueno, en fin, ¿no? Aquí es... Este rehúso doblarme a esta autoridad porque importan las consecuencias. Es como si estuviera rumiando constantemente la autoridad y criticándola. Mi movilidad se vuelve limitada y no consigo expresarme libremente, en particular en el caso de ciertas direcciones por tomar y que debo comunicar con mi entorno de un modo fluido y gracioso, porque mis articulaciones son demasiado dolorosas. Mi cuerpo se vuelve rígido, igual que mis actitudes. No consigo expresar mis fuertes emociones y tengo la sensación de estar constantemente oprimido y subyugado. Entonces, adopto comportamientos de recogimiento, autosacrificio y rumio mis emociones sin poder expresarlas. Sirvo de víctima propiciatoria sacrificándome a una causa cualquiera. Siempre están encima mío. Eso a mí me sorprende mucho cuando veo películas de no sé, de la independencia, de Francia y todo. Cómo la gente iba y mataba al de enfrente y se arriesgaba a que lo mataran, ¿no? O sea, era bien, bien pues complicado, ¿no? Porque... en cualquier momento te tocaba que te dieran y que te mataran. ¿Y cómo es posible que lo hagas tan fácilmente, no? Y bueno, pues es esto, ¿no? Es no importa el precio, el chiste es criticar al otro, a la autoridad. No, La apertura a nivel de corazón es esencial si quiero librar todas las emociones que envenenan mi existencia. A partir de ahora recobro mi pleno poder sobre mi vida, empezando por amarme y aceptarme tal como soy. Tomo el lugar que me correspondo, que me corresponde. Entonces es esta posibilidad de sentirnos completamente amados por uno mismo, para no mandar ese odio y ese resentimiento hacia los otros. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí está. Y vámonos con el último tema del día de hoy, que es artrosis. Tenemos ahí una imagen, Gabriel, también, por favor. Fíjense que es muy curioso porque la artrosis no se ve. Es un proceso autodestructivo, muy doloroso, pero no tiene la manifestación de la artritis. La artritis, las articulaciones empiezan a deformar y terminan unas imágenes muy feas, como las que hemos subido al Face. Y estas otras, pues no, o sea, estas otras son de alguna manera dolores, pero donde no hay una deformación de la articulación. Dice, esta enfermedad afecta a las articulaciones de una manera crónica, pero se diferencia de la artritis en que no presenta signos inflamatorios, o sea, no se inflama la articulación. Las personas que la padecen sufren sobre todo al despertar en las mañanas y les lleva un cierto tiempo poder mover la articulación enferma. La articulación artrosada suele estar limitada para realizar algunos movimientos y se puede romper. Fíjense, es como si hemos visto los temas de la semana pasada con la artritis y las articulaciones, eran como los cambios de dirección. Entonces imagínense a alguien con artrosis, la rigidez que tiene. O sea, si me doblo, me quiebro, me fracturo, ¿no? Entonces no hay una inflamación, pero finalmente no es posible que haya un movimiento de cambio de dirección, no hay un movimiento de que la articulación se ceda, se mueva. Existe una similitud muy grave entre la artritis y la artrosis, salvo que en esta última la persona que la padece siente mucha ira y rencor hacia otra persona y no hacia él mismo. O sea, en este caso sí es como la otra, pero no la revierte. O sea, en la artritis, ¿no? En la artritis reumatoide la crítica es hacia el otro. En la artrosis también, pero está criticando al otro, pero no la envía hacia sí mismo. Esa sería como la gran diferencia. Dice, no se hace cargo de su responsabilidad y prefiere culpar a otros de sus desgracias. Alimenta un sentimiento de injusticia. Le beneficiaría tener más compasión hacia los demás y cultivar el entusiasmo. Es igual al bloqueo mental de la artritis. Si padeces artrosis, revisa por qué te resulta tan difícil pedir lo que necesitas. Si es porque crees que haciendo lo que te gusta vas a exagerar y a volverte egoísta, te sugiero que revises si esto es cierto. También te ayudaría a consultar la definición de la palabra egoísta. Acepta la idea de que te puedes permitir decir no cuando no quieras realizar algunas tareas, y si te decides a llevarlas a cabo, debes hacerlas con placer y sin criticarte internamente. Si te impones muchos deberes porque buscas reconocimiento, confiésalo y reconoces que lo haces por ti y no porque alguien te obligue. Concédete el derecho de buscar reconocimiento haciendo cosas para los demás. Si realizas tus tareas con alegría en lugar de criticarte mentalmente, la vida te parecerá más agradable y te volverá más flexible y ágil. La artrosis es la manifestación intensificada de la artritis. Es una enfermedad de desgaste articular de los huesos de origen mecánico y no inflamatorio como la artritis. Una agravación profunda de la estructura ósea localizada o habitualmente generalizada al conjunto del cuerpo. ¿Sí? Entonces imagínense, o sea, no puedo moverme, no, estoy paralizado completamente, no. Entonces, esclerosis múltiple también me viene a la mente, ¿no? Porque se empiezan el ácido úrico se empieza a ir a los músculos, a los tendones, y finalmente se van paralizando partes del cuerpo hasta que se paraliza un órgano vital como el corazón o los pulmones. A lo mejor podemos no comer, ¿no? Y nos ponen sonda para que la sangre se lleve los nutrientes, pero no respirar, ¿no? No latir el corazón, pues prácticamente es la muerte. Entonces, esto es algo que se da solamente en los huesos, pero que tiene mucha similitud con la esclerosis múltiple. Sin embargo, las articulaciones sometidas a importantes esfuerzos mecánicos son las que más están afectadas, como la columna vertebral, vértebras cervicales del cuello, vértebras lumbares de la parte inferior de la espalda, de las caderas, de las manos, de las rodillas y de los tobillos. El dolor que provoca es de origen mecánico y no inflamatorio y aparece habitualmente después de un esfuerzo sostenido y desaparece en reposo. Esta enfermedad también lleva el nombre de reuma de desgaste. Cuando padezco de artrosis, es como si aumentara más mis actitudes, mis esquemas de pensamiento, que hace que se repitan acontecimientos en mi vida y mis pensamientos rígidos. Todo esto son, todas las emociones pues tienen su origen en el pensamiento. Primero pienso y luego siento. No, tengo, ay, este desgraciado, ve lo que está haciendo, y ya en ese momento yo siento ese enojo, esa ira contra esa persona, ¿no? Es el orden que existe, primero se da el pensamiento y luego la emoción, pero finalmente siempre es estar observando a los demás y estarlos criticando, y estar en contra de lo que hacen los otros y estar ahí atacando y atacando y atacando a la gente. Entonces, pues es muy complicada esta parte, muy complicado el hecho de poder salir, ¿no? Salir de donde estamos y poder mover a la gente si la gente no se quiere mover de donde está y poder romper con esa crítica hacia el otro. Esta enfermedad está vinculada a un endurecimiento mental, a una ausencia de calor en mis pensamientos. El frío y la humedad aceleran la aparición de la artrosis. Fíjense, o sea, una persona con artrosis que se va a vivir a la montaña, pues le sería muy complicado, no podría hacerlo fácilmente porque justamente esto va a acentuar su problemática. Frecuentemente con relación a la autoridad, ¿no? Una ausencia de calor en mis pensamientos, frecuentemente con relación a la autoridad. Es la motivación exagerada por cumplir una acción sin buscar el reposo y el equilibrio. Me doy hasta el fin de mis límites, sin pararme para saber si me estoy exigiendo demasiado. Una impresión de soportar una persona o una situación que ahora se ha vuelto intolerable, o una fuerte reacción inhibida con relación a una forma cualquiera de autoridad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, pues, enriqueciendo esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos metiendo en nuestros pensamientos y cómo nos vamos haciendo conscientes? Entonces, no es que mi mamá, mi papá, mi jefe me ponen a hacer esto y esto es muy pesado, cuando en realidad el que está llenándose de trabajo es uno mismo, el que está haciendo cosas de más es uno. Entonces, pues ahí es donde estamos, trabajando y trabajando y trabajando, pero como una forma en rebeldía, además pensando dentro de nosotros en rebeldía con la autoridad, y esto es lo que nos impide que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Podamos liberarnos de esa situación. Yo veía siempre el trabajo, ¿no? Cuando ya trabajar para otros y para mis propios clientes, ¿no? Es lo mismo, pues experiencias, conocimientos, oportunidades de desarrollo. Pero la gente ve el trabajo como algo impuesto, como algo negativo, desagradable, y entonces pues no quieren hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues son muchas situaciones que están ahí presentes. Soy muy intransigente y rígido hacia mí mismo. Mi cuerpo me habla y tengo interés ahora en escucharle. ¿Puedo integrar esta enfermedad empezando a aceptar conscientemente que vivo una ira y que mis pensamientos son rígidos? La energía que fluye a través mío es fluida, armoniosa y en movimiento. Quedándome abierto de corazón a esta energía y reconociendo que tengo que cambiar algo, puede invertir el proceso y mejorar mi salud. Me vuelvo más flexible y acepto a los demás como son sin querer cambiarles. La flexibilidad al nivel de mi cuerpo físico entonces reaparecerá, ¿no? O sea, cuando yo puedo ser tolerante ante los demás y ante mí mismo. Esto es muy importante. Están las normas, están lo correcto y lo incorrecto, está la moral, pero finalmente cada quien va a hacer lo que quiera. Y de sus decisiones de vida, pues tendrá las consecuencias de esas decisiones que tome. Pero si nosotros estamos ahí constantemente criticando a los demás, ayer, no recuerdo qué día hacían, el miércoles fui por allá por conscripto y a dejar unos papeles. No conocía la zona y demás, y bueno, me estacioné donde pude porque había un montón de tráfico y era una calle de doble sentido, pero todos querían bajar, entonces invadían el único carril, dos carriles de cada lado, pues no, eran cuatro carriles de bajada más los estacionados en los laterales, entonces seis carriles ocupados, entonces los que ahí subían pues se tenían que esperar a que los otros se quitaran, entonces donde había un estacionamiento pues ahí se metían. Ahí hacían como parada para que los que iban subiendo pudieran hacer. Y una señora venía caminando y a todos nomás movía la cabeza y se los quedaba viendo y los criticaba y los criticaba. Entonces, espero que se haga un lado y paso. O sea, sin darle importancia, sin juzgar, sin criticar. Pues él también quiere bajar y está buscando un camino, pero no nos aferramos a hacer las cosas de una manera, ¿no? Entonces, bueno, es esta postura de ser rígidos e inflexibles con la autoridad y con las personas, ¿no? Y estar criticando a los demás, criticando a la autoridad porque no hace bien las cosas. Y es de todo. Y luego siempre decimos, no, es que las épocas modernas son diferentes, ¿no? Corrupción siempre ha existido, siempre ha habido personas que se porten bien, siempre ha habido personas que se porten mal, hay personas que se portan bien y mal. Y esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Entonces, pues, simplemente es ser flexible y aceptar las cosas, ¿no? Ante ciertas conductas como las drogas, como el alcohol, pues somos intolerantes, pero también podemos ser tolerantes. Finalmente, si uno no quiere hacerlo, pues no lo hace. Si el otro lo quiere hacer, pues ya será su decisión y ya verá cómo lo maneja. Entonces, bueno, la semana pasada trabajamos sobre la parte de flexibilidad. Y hoy vamos a trabajar sobre la parte de la crítica a la autoridad, porque es hacia donde está más metida pues la parte de la artritis, ¿no? Y es hacia donde está justamente pues el origen emocional de estas enfermedades. Y la próxima semana pues vamos a continuar con este tema antes de entrarle a los dedos, que les digo que se me hizo muy interesante lo que encontré en el libro sobre los dedos, entonces pues vamos a verlo la próxima vez. Vamos a ver reumatismo, rigidez articular y muscular, ¿no? Y esclerosis múltiple. Yo espero que la tengamos aquí, déjenme de una vez lo consultamos para que podamos saber si tenemos ese tema. Esclerodermia, esclerosis en placas, escoliosis, ¿no? Bueno, todavía tenemos para uno o dos programas más para este tema de las articulaciones. Ok, 10:25 de la mañana de este 10 de septiembre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y continuamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
En Hablemos de Ángeles, descubre quién es tu guía.
Resuelve lo que está en tu mente para que tu cuerpo no lo convierta en enfermedad.
Consiéntete con tips de belleza y déjate guiar amorosamente por los mensajes de los ángeles.
Porque si te hablo de amor, te hablaré de ángeles.
LATAM es la compañía de bandera de Brasil. La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
En el ombligo de la luna nací, crecí, México. Estoy a tu lado y tú en mí a donde voy. Me viste el orgullo alegre de ser así, de mis raíces indígenas. Con tus costas bajas arenosas, surcado por montañas, cordilleras y llanuras boreales. México productivo, en tu mesa de anáhuac se sirve el progreso. México de orografía complicada y tierra excepcional, tropical, extratropical, rica. Contigo nace y reside la variedad. Con tu depresión austral y valles, México agrícola, de metalurgia, de comunicación y arte, México de plata, magnaneso, uranio y oro, de no reelección, de libertad de cultos, donde la expresión recupera terreno, México de ríos, lagos y lagunas con belleza extraordinaria, contigo nace y reside la variedad, México de tradición, de fiesta, cultura y amor aún en la adversidad. México natural y urbano, de sabores, de colores, de música y cine. México de humor, de moda y teatro. México solidario, de valores, de familia y honor. En el ombligo de la luna nací, crecí. México, estoy a tu lado y tú en mí a donde voy.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para continuar con nuestro programa. En el último de los bloques de este programa 216, vamos a hacer la meditación. Así es que le pedimos a Gabriel que nos dé entrada, por favor. Adelante. Inhala. Exhala. Siente cómo todas y cada una de las partículas de tu cuerpo se expanden y abren. El centro luminoso de cada átomo se llena de luz impulsando a los átomos, a los neutrones, protones y electrones hacia afuera. Y esta luz proviene del centro luminoso del universo de universos y del centro luminoso de la Tierra. A través de la planta de tus pies y de tu perineo, tomas la energía de la Tierra y la mandas a cada célula. A través de la coronilla y la palma de tus manos, tomas la energía del universo y la mandas a cada célula. Y de esta manera, todas estas células se transforman en luz, amor y bendiciones. Siéntete unida, unido a la energía de la Tierra para que seas capaz de abrirte, de conectarte al centro luminoso de la Tierra. Siente cómo de tu cabeza y tus manos te conectas con el centro luminoso del universo de universos. Y de esta manera la energía del universo, la energía de Dios, la energía del Padre también se integra. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una sala de juzgado. Los jueces están sentados a la derecha y a la izquierda. Hay un gran juez central. Y él está ahí. Dispuesto a moverse y a salir adelante. Dispuesto a enjuiciar a quien se ponga en ese banquillo. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Seas capaz de poder liberarte de esos pensamientos de juicio hacia ti misma y hacia los demás, hacia ti mismo y hacia los demás. Que así sea, así es, hecho está. En el banquillo central de los acusados puedes estar tú y puede estar otros. Si eres tú, reconoce tu rostro sentada, sentado en ese lugar. Y si son otros, reconoce quién es ese otro. Velo bien a la cara y dime a quién ves, a quién se parece. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Ya reconociste la persona que está ahí? ¿Y quién está sentado? Si ese otro es alguien, mamá o papá, ¿quién es ese otro que está de juez central? Eres tú, claro. Tú enjuiciando a ese padre. Sí, me justificas que se portó mal, lo sé. ¿Y quién te da a ti la autoridad para ser el juez? ¿Estudiaste para eso? ¿Has trabajado en eso? Y ahí estás, dispuesto a empezar a cambiar, a empezar a moverte. Coloco una pantalla al fondo del juzgado y empieza a ver las escenas de donde aprendiste a juzgar. Trasládate a tu infancia y ve cómo te juzgaban los otros, cómo eras juzgado por los otros. Cómo los otros te exigían que pudieras ser diferente. Papá o mamá criticaban tu persona. Tú aprendiste a criticar a los otros a partir de ser criticada o criticado. Y esa crítica la aprendiste en casa, la llevaste a la escuela, la llevaste a tus amigos, la llevaste a la sociedad, la llevaste a tu trabajo, la llevaste a tu propia familia, la ejerces ahora con tus hijos. Voltea a ver tus manos, voltea a ver tus pies, tus rodillas, tu cadera, tu espalda, y date cuenta cómo todo está completamente atrofiado, cómo todo está completamente deformado, o está completamente rígido. Soy tan inflexible, tan crítico y tan duro conmigo mismo y con los demás como fueron conmigo. Si mi padre se portó mal, me he erigido en su juez, en su verdugo, en aquella persona que va a estar criticándolo y condenándolo. Y la figura de mi padre, de mi madre, se transforma, cambia.
y en cada autoridad, en cada jefe, en cada maestro, veo esa figura. Y entre más se parecen a ellos, más los critico. No puedo dejar de hacer las cosas pensando en que las cosas van a ser diferentes. Pensando en que nunca va a dejar de haber gente que se porte mal. Y que esa gente hay que criticarla para que cambie. Pero, oh sorpresa, no te has dado cuenta de que con esa actitud, lejos de hacer que la gente cambie, lo que provocas es que la gente siga siendo así. Al momento de estar señalándole sus errores y sus defectos a los demás, lo que haces es que los eternizas. Porque entonces los demás sienten que son esos defectos que tú le señalas. Y siempre piensan que así se deben de comportar. Así piensan, creando y criticando siempre eso. Estoy mal, yo me juzgo mal, yo me juzgo como la persona incorrecta. Es un círculo vicioso. Enjuicio, me enjuician. Refuerzo mi conducta. El otro refuerza su conducta. Termino con rencor hacia los demás y hacia mí mismo. Y termino inflamando o paralizando mis articulaciones. Es la trampa de la rata. No encuentro salida por ningún lado. Quiero mover, quiero ser diferente, quiero ser distinta. Empieza a cambiar mi situación. Empieza a cambiar lo que yo creo que soy. Empieza a cambiar mi mundo. Los demás pueden ser buenos o malos. Todos somos esa dualidad. Nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos somos duales. El hecho de criticar no quiere decir corregir. La crítica solamente es una forma de odio encubierto que descarga mi enojo, mi ira, mi molestia, mi coraje, mandando alfileres de daño al otro por lo que hace. Pero esos mismos alfileres me los clavo yo en las mismas articulaciones. Y no logro que los demás cambien si hago eso. Cambia la frecuencia del odio por el amor. Y empieza a reconocer cómo el otro también tiene cualidades, virtudes, cosas positivas. Si tú amas al otro, es diferente. Sé que no puedes amar porque no te enseñaron a amar, pero empieza a aprender a amar. En la medida en que tú aprendas a amar y a reconocer la virtud, los valores del otro, va a ser mucho más fácil. Y empieza a trabajar con eso. Yo soy luz, luz y más luz. Yo estoy conectada, conectado con el amor incondicional de Dios. El amor vive en mí y lo expando a todas las personas que me rodean. Yo estoy en perfecto orden y en perfecta armonía con eso que me rodea. Quiero y vivo lo mejor para mí. Quiero y vivo lo mejor para los demás. Que así sea, así es. Ahí estoy, dispuesta a ser una persona diferente y dándome cuenta cómo el otro se empieza a transformar, no a partir de la crítica, del odio, del rencor y del resentimiento, sino cómo empieza a transformarse a partir del amor. Al aplicar amor a esa persona, al brindarle mi amor, esa persona empieza a reconocer lo valioso que es y empieza a transformarse. Yo soy amor, yo soy luz, yo soy creación, Dios vive en mí, el amor del Padre vive en mí. Me quito el rol de juez, de verdugo, de inquisidor, para permitir que el otro sea como quiera ser, y lo amo por sus cosas positivas. Que así sea, así es, hecho está. A partir de hoy veré lo positivo en el otro y dejaré de ver lo negativo en el otro. A partir de hoy viviré libre y permitiré que los demás vivan libres. La sala de juzgados se abre, en donde estaba la pantalla se abre una gran luz y la luz entra a esa zona de penumbra, de odio, de rencor, de resentimiento y de juicio y esa luz representa y simboliza el amor del Padre que invade todo tu ser y toda tu existencia. Inhala, exhala. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como la sala de juzgado a dos espacios. Un espacio de luz y libertad y amor que está enfrente, sepáralo, y la sala de juzgado, hazla una pequeña esfera del tamaño de una canica, colócala frente a tu boca y con un soplido desintégrala para que desaparezca de tu vida ese odio, ese resentimiento, ese rencor y ese juez en el que te has convertido para ti y para los demás. Con un soplido desintégrala para que se transmute en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Y el otro espacio, el espacio del amor y de la luz, expándelo y hazlo una esfera de 2 metros de diámetro que envuelva tu aura para que sea a partir de hoy tu hábitat natural, que el amor a los demás sea tu forma de ver y de vivir la vida. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de este programa 216 de la Casa de la Virgen Radio. Espero que haya sido de su utilidad, que lo hayan disfrutado y por favor, para los jóvenes que nos escuchan, prevengan, cambien. Para ustedes es más fácil porque justamente la gente adulta, pues cambiar su forma de ser tan rígida le cuesta más trabajo. Pero ustedes que están apenas empezando pueden encontrar maneras diferentes de vivir la vida. Aprovechenlo y prevengan estas graves enfermedades. Las fotos no están de a gratis ahí. Son precisamente pues la muestra de lo que puede pasar. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima semana para continuar con reumatismo y sus derivados. Hasta la próxima, gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima semana, hasta luego.
Magnitud Radio presentó